¿Quién iba a decirlo, señores? Buenas noches en vez de buenas tardes. Estamos en el último episodio del año. Ya no hay más episodios este año 2023.
Oye, muy duro.
Milton, ¿cómo te sientes? ¿Hasta ahora tú estás? No, tú estás despierto hasta ahora normalmente.
A esta hora yo estoy casi durmiéndome, papá. Literal. Ya, no, yo soy un muchacho que se levanta temprano y ya yo tengo sueño ahora mismo. El tema vamos es que me la paso así como hasta las 2 de la mañana.
El diablo. Vamos a ver si alguno de los muchachos se dio cuenta de que hicimos un cambio a última hora, porque fue por unos imprevistos que se presentaron. Entonces era o cancelar el episodio o hacerlo más tarde. Y decidimos mejor hacerlo más tarde para no dejarlo pasar. Entonces, papá, pero Leo Pérez, míralo ahí. Yo estaba preguntando por los muchachos de una vez. Si se iban a poder conectar. Y ahí está Leo Pérez. Vamos a ver si se conecta. Estamos en Android. Y los demás muchachones, si no, se lo tirarán en diferido.
Ahorita le conviene más este horario, Hipólito.
Sí, bueno, está un poco difícil porque yo llegué huyendo, fue. Pero vamos a ver cómo va la cosa, que eso puede ser un estudio para ver si hay un horario más conveniente.
Si no me ven mirando bien la cámara, es que estoy mandando links aquí.
Señores. Ah, no, está bien, tranquilo. Pero tú crees que tú, mientras tanto, me puedes contar de qué es el nuevo concurso que tú tienes
ahora. Mi hermano, tenemos un nuevo concurso, y es que gracias a Juan Medina, señores, la gente de IMO, CDN y Actualizite, vamos a regalar una de estas camaritas que tengo aquí, una Ranger 2 de 2K. Esta Ranger va a ser el próximo concurso que va a salir el día de mañana. Estoy probando tanto esta cámara como esta que tengo por aquí. O sea, yo nunca había probado esta marca. Y le puedo decir que me voy a cambiar. Todas las cámaras de mi casa van a ser IMO. Así que mañana... Sí, no, la marca de verdad me está convenciendo bastante. Mañana atentos porque sale ese concurso. Y, señores... Eso es, o sea, eso no ha salido, lo estoy anunciando aquí como primicia. El viernes 12 estamos ese concurso lanzándolo en vivo en CDN desde el
¿El cuándo? Pues eso te va a preguntar. Viernes 12 de enero, ¿verdad?
Yes, sir.
Ah, o sea, que desde allá, desde Las Vegas. Wow, desde qué fino.
Las Vegas, Nevada.
Muy fino, allá muy fino. Sí, ¿y qué es lo que tú tienes en tu cuenta de Instagram que tú quieres invitar a la gente que pasen por allá?
Nosotros estaremos lanzando desde hoy hasta final de año, son 3 días, par de días, un reel diario de productos que nosotros estamos trabajando. Y vamos a comenzar un ching antes, pero tengo aquí varios videos, señores, y que atentos a nuestra cuenta de Instagram, porque vamos a estar lanzando un reel diario de productos que estamos probando. Viene por ahí. Un video nuevo de TCL. Hoy ya salió uno de Honor. Voy a hablar acerca del teléfono, que mi teléfono del año 2024. Voy a estar hablando de eso. Y vamos a estar también presentando muy pronto a los patrocinadores del CES. Pero lo más chulo, señores, es que viene un reel. Es cortico, no hay un guión, pero estamos agradeciendo a todas las personas que siempre nos apoyaron y vamos a mencionar nombres importantes de nuestros miembros que siempre han estado ahí para nosotros. Así que es una sorpresita. Si tú quieres verlo, espérelo, active esas notificaciones que estamos adelante.
Ah, no, pero mortal. Por mi lado, quiero invitarlos a que pasen a ver el video nuevo que publiqué en mi canal, que es sobre ese dispositivo. Bueno, si pásense por ahí, este dispositivo, ahí está, que es un brazo para colocar una iPad o una tablet en una mesa y que no ocupe mucho espacio cuando no lo estemos utilizando. Ese producto está muy interesante, a mí me gustó bastante. Le voy a dar uso tanto para el podcast como para los videos normales. O sea, me sirve como apoyo. Ahí pueden ver una imagen de cómo se puede utilizar ese producto. Y está muy interesante. Pásense por ahí y véanlo. También, bueno, tú, dime.
Yo no sé, pero no sé si te puedo hacer este comentario aquí. Yo sé que no te voy a importar porque no fue una marca que te lo mandó ni nada. No está como caro ese producto.
Loco, Lo que pasa es que cuando tú le ves, uno pudiera decir eso sin velo, pero cuando tú lo ves, la construcción, número uno, buenísima en aluminio. Y número dos, tú sabes que los brazos malos, por ejemplo, este es bueno, pero tú sabes que los brazos malos, tú le haces así, lo sube y él se baja, ¿verdad? Lo sube y se baja. O tú lo pones en esta posición y él de repente se mueve. O esta vaina se le cansa. Loco, eso tú lo oyes, de que clic, 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 clic. O sea, los movimientos son súper precisos y donde tú lo dejas, se queda. Que eso es algo importante cuando tú tienes una tablet. A puerta, porque un micrófono no pesa nada, para ponerte un ejemplo, pero cuando tienes una tablet que pesa mucho y tú lo mueves y lo dejas ahí mimito donde está, bueno, es un producto bueno.
Qué
Entonces,
chulo, qué
es
chulo.
caro, es verdad que se consigue un producto de menos precio, pero la calidad es un tema a tratar. Entonces, por eso me
Me
gustó
gustaron
ese
varios
producto.
detalles, principalmente el del lapicito, como tú lo pones, ¡pup! Y
Ajá.
está
Sí,
chévere,
por cierto,
mira.
el lapicito está ahí todavía, se me ha quedado ahí pegado. Por suerte no lo he necesitado, así de que
Eso que
de vida o muerte.
no lo usa, no lo
Pues
usa.
yo lo uso para editar, más que otra cosa.
Ay, Dios mío, mira, yo lo veo aquí, se mueve toda la cámara. Ay, Dios.
¿Qué pasó?
Esto es un setup nuevo, señores, que yo estoy probando aquí, como desde mi Logi Streamcam, que no sé, díganme ustedes si se ve bien, si se ve con calidad, si ustedes quieren, no sé, díganme ustedes cualquier detalle interesante. Ahorita la pongo hasta de frente, aquí tú te imaginas. ¡Pam!
Sí, te puede
Chévere.
hacer eso. Tú dijiste que no querías mencionar todavía tus patrocinadores del CES, ¿verdad?
¿Puedo mencionarlos? No hay ningún
Ah, no.
inconveniente,
Ah,
¿no?
porque yo sí
Oh.
tenía pensado, yo tenía planificado decirlo, aunque ya en mis redes sociales está publicado, pero la razón por la que lo voy a decir es porque este es el último programa del año, ¿verdad? Pero el siguiente programa no va a ser el próximo miércoles. No lo vamos a volar porque no vamos a ir directamente al que va a ser en vivo desde Las Vegas. La razón, probablemente ya yo tenga toda esta vaina de salvar y, o sea, pensando, preparándome para el viaje, y no creo entonces que vaya a ser muy cómodo yo ponerme a bregar con eso ese día. Yo pretendo ya ese día tener todo como por lo menos guardadito, para fines de que no se me quede nada, porque tengo miedo de que se me vaya a quedar un alambre, algo. Entonces lo voy a tener ya todo ready con tiempo. Aunque probablemente el día antes sea que yo lo meta todo en la maleta. Pero para evitar cosas, no va a haber programa el miércoles que viene, así que ya ustedes lo saben. Y en el caso de los patrocinadores, quiero agradecer nuevamente por segundo año consecutivo al Banco Popular Dominicano que me está apoyando para esta cobertura. Y como por 3 o no sé cuántos años ya, son muchos, algunos no han sido corridos, pero los últimos creo que 3 años han sido corridos, Altice Dominicana, que es el patrocinador también, junto al Banco Popular, de esta cobertura del CES. Si tú quieres mencionar los tuyos o quieres dejarlo para otra ocasión.
Un aplauso, señores, al Banco Popular por patrocinarnos, señores, el podcast que va desde allá y al TIS. Muchas gracias, señores. Y yo, a mí me encanta utilizar mi camarita. Yo, me va a doler dejarla. Yo creo que la voy a dejar. No, señores, yo quiero agradecerles a Camila Auto Smart, señores. Esto es un concesionario de vehículos eléctricos que nos está patrocinando y también a
Uf.
nuestros amigos de Barber X. Por segundo
Uf.
año, Barber X
Que
nos
por
está
cierto, te
patrocinando.
rasuraron ahí.
No fui yo, eso fui yo que
Ah, okay.
para este 24, entonces ya me está creciendo la barba. El 24 fue que me la quité, fue el 24, fue el 23, no recuerdo. Pero
Okay, eso
ya
no
me está
importa.
creciendo la barba, me veo rarísimo. Y sí, señores, Camila Auto Smart nos está patrocinando en el CES. Vamos a hacer una cobertura especial incluso desde allá con los vehículos eléctricos que estaremos viendo. Ellos estarán también saliendo como patrocinadores y eso no se queda ahí, señores. Todavía en enero vamos a seguir trabajando con ellos porque viene una bomba para el canal.
Ay.
Gracias a Camila Auto Smart. Y es que viene un vehículo único en República Dominicana, tope de gama, vehículo eléctrico que va a salir en primicia en Actualizate. Y también gracias a nuestros amigos de BarberX que nos tienen pues ese mismo día, ya nos estamos poniendo pepillitos para salir bonitos para el CES. Muchas gracias a nuestros patrocinadores.
No, perfecto. Ahora, señores, el tema, ustedes saben que pueden pasar muchas cosas en todo un año. Entonces, ese resumen tecnológico del año va a ser solamente de 6 temas, que son los temas como que más se habló, pero que más también trajo cosas como consecuencia de. O sea, como que, vamos a decir que hizo que se retumbara el mundo de la tecnología de cierta manera. No nos enfocamos tanto en lanzamiento de producto, porque de por sí no hubo ningún producto, por ejemplo, celular o algo así, que uno dijera, wow, o que pasó algo, que está explotando, nada, nada de eso. No pasó nada raro respecto a dispositivos, pero más como temas. Y entonces, obviamente, el tema principal de este año fue, ¿qué fue? ¿Por qué estoy enseñando el iPhone?
Y que no hubo producto cuando señalamos el iPhone.
Bueno, exacto, el cambio de Milton a iPhone. Entonces, el tema
No.
principal, todos sabemos que fue la inteligencia artificial de la mano de ChatGPT y familia, por ponerlo así. O sea, porque obviamente también tenemos Bard y tenemos la solución de Microsoft, que al final se llama Copilot, que está basado en ChatGPT, pero ChatGPT fue como que puso a todo el mundo a hablar de inteligencia artificial por la forma en que ese lenguaje se comunicaba como un humano. Entonces, como para meternos en el tema, lo que hicimos fue que le metimos, o sea, usamos inteligencia artificial también como para desarrollar los temas y le metimos información a diferentes de esas herramientas. Incluso una parte la pasaba por uno y le decía al otro que me lo redactara de otra manera. Y a fin de cuentas, aquí se usó para el desarrollo de los temas, para el texto, se usó Bard y también el Copilot. Y para las imágenes que voy a poner de apoyo, se utilizó Firefly de Adobe. Entonces, lo vamos a hacer un poco diferente a como tratamos los temas, que siempre es como bien coloquial hablando. Y la primera parte donde explica de qué se trata el tema, la vamos a hacer leyendo lo que logramos generar a través de inteligencia artificial. Como para hacerlo un poco diferente y para hacer el programa con inteligencia artificial. En el medio o sea, luego de la explicación generada por inteligencia artificial, vamos entonces a hacer un par de comentarios que se nos pueden estar quedando. Ya Milton y yo hablando plepla normal, como de costumbre, pero vamos a arrancar con el tema. Primer tema. GPT-4 y Gemini marcan el futuro de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es una nueva tecnología que tiene el potencial de cambiar el mundo. Los modelos de lenguajes grandes, o LLM, por sus siglas en inglés, pueden escribir como humanos, traducir idiomas y crear contenido creativo. Sin embargo, también tienen sus defectos, como la repetición de errores y la falta de comprensión y razonamiento.
En 2023, los LLM han evolucionado mucho. ChatGPT lanzó GPT-4, que mejoró la precisión, la coherencia y la comprensión de instrucciones complejas. El competidor Bard presentó Gemini, que ofrece un razonamiento más sofisticado y una comprensión multimodal.
El campo de la inteligencia artificial generativa está creciendo rápidamente. Con la creciente demanda de sus aplicaciones, la experiencia en ingeniería rápida es cada vez más valiosa.
Con investigación y desarrollo continuo, las capacidades de LLM ciertamente avanzan. Sin embargo, es importante considerar las consideraciones éticas.
Consideraciones éticas.
Exacto, las consideraciones éticas, el desarrollo responsable y la concienciación pública.
Entonces, básicamente, el gran miedo que la mayoría de las personas tienen, ustedes saben que si la inteligencia artificial va a acabar con los trabajos, pero incluso esto ha hecho que se abran nuevas posiciones de trabajo, como pasó con las redes sociales, que
Nuevas
surgieron un
posiciones de
montón.
trabajo basadas en inteligencia artificial, porque ya hay gente que sustituyó. O sea, algunos lo perdieron, algunos lo tienen.
Pero sí, eso hace que se abran con nuevas tecnologías, traen nuevas posiciones. Pero lo importante es lo que recomiendan, o sea, de que la gente que viene subiendo ahora las carreras STEM, que tú sabes que son ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, son las carreras, como quien dice, del futuro. Entonces, si tú te vas por ahí, es probable que tú seas una persona que nunca te va a quedar sin buenos trabajos. Pero en sentido general, y más en un país tercermundista como nosotros y la región entera, no va a tener problema por ahora con quedarse sin trabajo. Pero no se asusten por eso. De por sí, yo diría que si uno sabe cómo utilizar la inteligencia artificial para el trabajo, y Microsoft se está orientando mucho hacia eso es lo que va a hacer que va a hacer, te va a ayudar incluso a ser más productivo y a hacer mejor tu trabajo. Y como te
Claro.
dije, Microsoft con su Copilot viene duro en la parte de ser más productivo utilizando inteligencia artificial.
Yo le he dado muy poco a ese botón de Copilot en Windows. Aquí le estoy dando yo, pero
Bueno, como yo no uso Windows, yo nada más lo he usado en la aplicación de Bing.
tiene que usar Windows, niño. Pero sí, y te puedo decir que Gemini también tuvo un problema recientemente de que Google nos estaba engañando porque presentó un video sumamente impresionante. Sin embargo, ellos pusieron y publicaron específicamente cómo ellos se entrenaron a la inteligencia artificial para que haga eso. Pero ¿qué sucede? Es que ellos lo entrenaron para lanzar esas cosas. Y yo le decía, mira, tengo esto, tengo eso. O sea, todo fue preparado específicamente y no algo como que, ok, lo programamos y la programación nos dio este resultado. No. Entonces, supuestamente dentro de la página ellos tienen que Gemini alcanza un porcentaje mayor en precisión que ChatGPT. Sin embargo, no hace nada diferente a ChatGPT a menos que se le entrene para que dé una respuesta grandiosa. Y eso fue uno de los temas incluso que yo estuve hablando en uno de los lives que hice, porque no fue cierto. Google nos engañó. O sea,
Ay,
todavía
ay,
son
ay.
buenos, pero todavía le falta trabajo. Y ChatGPT en 2023 entiendo que ganó esta guerra. Vamos a ver cómo viene 2024.
Sí, yo creo que realmente que sí. Por el momento sí. Vámonos con el siguiente tema, porque que quiero ver que dé tiempo para todo, no se quede ninguno. Arranca Milton Mercía de la Concha.
El colapso de Silicon Valley Bank. El 10 de marzo de 2023, Silicon Valley, un banco especializado en empresas tecnológicas, colapsó tras una corrida bancaria. Este evento tuvo un impacto significativo en la industria tecnológica, afectando a empresas y empleados.
El colapso del Silicon Valley Bank fue causado por una combinación de factores, incluyendo una corrida bancaria. Los clientes se retiraron 42 mil millones de dólares en 2 días, lo que superó las reservas de efectivo del banco. También una exposición concentrada a empresas emergentes. El banco tenía una gran cantidad de activos invertidos en empresas emergentes, lo que la hizo vulnerable a las fluctuaciones del mercado tecnológico. También deficiencias regulatorias. Algunos críticos argumentan que la supervisión y la gestión de riesgos inadecuadas contribuyeron al colapso del banco.
El colapso de Silicon Valley Bank tuvo un impacto significativo en la industria tecnológica. Las empresas emergentes, especialmente las de etapas iniciales, enfrentaron dificultades para obtener financiamiento. Los bancos restantes se volvieron más cautelosos, lo que llevó a tasas de interés más altas y requisitos de préstamos más estrictos. Algunas empresas emergentes se vieron obligadas a fusionarse, adquirirse o incluso cerrar.
El colapso también tuvo un impacto en los empleados de la industria tecnológica. Muchas empresas se vieron obligadas a despedir empleados, lo que provocó importantes pérdidas de empleo. Además, los procesos de nómina de miles de empleados se vieron interrumpidos, lo que provocó retrasos en los pagos, mayor carga de trabajo para los administradores de nómina y desafíos tecnológicos. En resumen, el colapso del Silicon Valley Bank fue un evento importante que tuvo un impacto significativo en la industria tecnológica. Las repercusiones del colapso se seguirán sintiendo durante algún tiempo. Señores, no hay que ponerlo más claro. Cuando un banco se llama Silicon Valley Bank, es porque su enfoque es directo hacia empresas tecnológicas. Y como ustedes pudieron escuchar, muchas empresas eran empresas que estaban comenzando, o sea, que dependen mucho de financiamiento, de línea de crédito y todo eso. Y básicamente la razón por la que quiebran la mayoría de los bancos es la misma. Puede que venga un rumor o algo y la gente comienza a sacar dinero de manera rápida y mucha. Y ustedes saben que los bancos no tienen realmente el dinero de los depositantes, no está realmente en efectivo. El banco está utilizándolo en otras cosas, en préstamos, o sea, está produciendo dinero con el dinero. O sea, que el dinero que ellos tienen supuestamente en su bóveda, vamos a decirlo así, no es que está ahí realmente, ese dinero está apretado. O sea, no está líquido. Entonces, si de repente vienen y te sacan más dinero del que tú tienes disponible, no hay de otra. Y eso vieron que repercutió directamente en cierres de empresa, compra de una empresa con otra, fusión de una empresa, empresas que simplemente cerraron porque no podían pagar su nómina o no podían cumplir con sus compromisos, pensando en que contaban con el banco. Entonces los bancos que quedaron subieron, se le pusieron, básicamente en resumen, se le pusieron más difícil a las empresas tecnológicas y sobre todo a los emprendimientos tecnológicos. Entonces, y como dice la noticia, es una noticia que todavía falta por ver aún más las repercusiones de la quiebra de este banco, que era un banco bastante sólido en Estados Unidos.
Claro. Y fíjate que eso también no fue simplemente que se quedó ahí, sino que eso hizo que muchos otros bancos también se vieran afectados. Y como tú lo dices, o sea, fue en el punto céntrico donde se generan las empresas de tecnología, las startups más importantes. El que está en Silicon Valley es una empresa que lo que va es a buscar financiamiento. Es un proyecto muy sólido y que pase eso directamente allá, eso afectó muchísimo. Y obviamente cada empresa que siempre busca su famoso unicornio, que es la primera que llega al millón de dólares, si no mal recuerdo, hermano, eso no fue algo sumamente sencillo. Y también, no solamente vamos a decir en el Silicon Valley Bank, sino que hubo muchos otros bancos también que se vio afectado. La economía no fue buena. Y ese tema de que se hablaba, yo no sé si fue que lo dejé de escuchar, pero al final del año pasado me dijeron que venía una gran recesión. Yo después como que no le escuché más. No sé.
Sí, no
sé,
exacto. Si no creo que haya llegado.
Yo pero, me desaparecí, pero dije, bueno, pues yo no vi recesión en ninguna parte. Yo lo que vi es mucha gente gastando dinero.
Exacto. Como 4 Prime Day al año. Comenzó con un Prime Day, después comenzó con 2 días de Prime Day. Ahora hay 2 Prime Day en el año en fecha diferente, mal Cyber Monday, mal Black Friday. O sea que yo no sé de dónde está la recesión. Eso es como aquí en el país, que dicen que aquí no hay dinero y tú ves el reguero de carro y cada vez que hay una autoferia popular se venden más carros todavía. O sea que la gente sí tiene dinero, parece.
Yo por lo menos no sé si es que soy yo el afectado, pero yo nunca tengo dinero en ninguna de esas. Nunca tengo un tele para gastar. O sea que yo no sé, señores, pongan esa fecha como más chévere, pero bueno.
Ahora, Milton, ¿tú todavía tienes inversiones en criptomonedas?
Fíjate que no. No las tengo. Y no, porque yo antes de que, como que fue el colapso, antes de eso, yo había sacado todas mis criptomonedas, que fue incluso en Las Vegas. ¿Cuándo fue?
¿Enero?
Sí, fue en enero.
Obviamente, sí fue en Las Vegas.
Fue este enero que yo lo hice. ¿Cuándo fue? Es que no fue el primer año que yo fui.
Ok, ¿por qué tú lo sacaste?
Bueno, porque yo necesitaba efectivo. Necesitaba mi dinerito. Y bueno, la computadora con la que yo estoy haciendo mi streaming ahora mismo, yo la compré con criptomonedas.
Hey,
o sea que, claro, papá, yo tuve, por ejemplo, yo tuve un tema con Dogecoin, que puedo decirlo eso, y fue un boom, ¿me entiendes? O sea, yo comencé así, relajando. Fue Richard que me dijo, mira, vamos a meterte dinero aquí en Ravencoin, que fue la primera. Fue como un tiempo, no pasó nada, pero después como que explotó. Entonces, Raven, después la moví a Dogecoin. Dogecoin también explotó. Pero ¿qué sucede? Que hubo un tema en el que Elon Musk iba supuestamente a hablar de Dogecoin ¿en qué fue lo que pasó? En Saturday Night Live. Un disparate. Y lo que hice fue que perdí muchísimo, muchísimo. Y claro, no que perdí, sino como que bajaron bastante. Entonces la cambié a Chiva. Y eso explotó de una manera tal. Yo tenía una parte en Doge, una parte en Chiva. Y mi hermano, eso me dio capacidad para comprarme mi computadora que tengo justo ahora mismo aquí enfrente. O sea que yo por lo menos hice varias cosas con criptomonedas. Y después como que las retiré, ¿qué fue lo otro que compré? Compré varias cosas en cripto porque hay una tienda aquí incluso que acepta cripto. Moneda. Sí, pueden aceptar cripto moneda. Pero sí, acepta cripto y yo sin problema intercambiaba mis cositas. No estoy porque temas económicos. Y necesito
Precisamente el próximo tema importante fue una gran estafa que básicamente es el colapso de FTX, una estafa de criptomonedas de alto perfil. Señores, en noviembre de 2022, FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, colapsó en cuestión de días. El colapso fue el resultado de una serie de acusaciones de fraude y mala gestión que provocaron una crisis de liquidez y una pérdida de confianza de los clientes.
Discúlpeme, su caballero, que estaba en una cosa aquí. FTX fue fundada por Sam Bankman-Fried, oh Dios, un joven multimillonario que
Fried.
se convirtió, Fried, ok, un joven multimillonario que se convirtió en una de las figuras más prominentes del espacio de las criptomonedas. La empresa creció rápidamente y con asociación con las principales ligas deportivas y celebridades. Sin embargo, su caída expuso una red de engaños y prácticas cuestionables.
Una de las acusaciones claves fue que FTX utilizó los depósitos de los clientes para financiar inversiones riesgosas y apuntalar a su empresa hermana, Alameda Research, un fondo de cobertura también fundado por Bankman. También se alegaron irregularidades contables con informes que destacaban irregularidades y falta de transparencia.
A medida que se difundió la noticia, las acusaciones, los clientes de FTX se apresuraron a retirar su dinerito, sus fondos. Esto provocó una crisis de liquidez que llevó al colapso del intercambio.
El colapso de FTX fue un evento importante en el espacio de las criptomonedas. Fue una de las primeras estafas de criptomonedas de alto perfil en la historia y destacó la necesidad de vigilancia y diligencia debida en el sector.
El colapso de FTX engaña, varias,
Enseña,
o enseña,
enseña.
no que engaña, señores, lean bien, déjenme probar el lente, varias lecciones, que es lo que enseñamos, ¿verdad? Varias lecciones importantes sobre las estafas de criptomonedas. Uno, las criptomonedas son un activo volátil y complejo totalmente, y los inversores deben tener cuidado al invertir en ellas, siempre tomar eso en cuenta. Es importante realizar una investigación exhaustiva antes de invertir en cualquier intercambio de criptomonedas o fondo de cobertura. Los inversores deben estar atentos a las señales de alerta de fraude, como promesas de rendimiento demasiado bueno. Y le quiero agregar a esa parte que también deben de ser totalmente responsables de cada una de las inversiones en caso de cualquier fraude.
Además de FTX, en los últimos años han surgido otras estafas de criptomonedas de alto perfil. Entre ellas se incluyen OneCoin. Esta estafa piramidal recaudó miles de millones de dólares de inversores de todo el mundo antes de colapsar en el 2019. Bitconnect, este esquema Ponzi, recaudó más de 2.000 millones de dólares antes de colapsar en el 2018. Y Quadriga CX, este intercambio de criptomonedas canadiense, desapareció con 190 millones de dólares de los clientes en 2019.
Es importante estar atentos a las estafas de criptomoneda y tomar medidas para protegerse. Mira, me deja el comentario, Hipólito, ese que está ahí.
Sí, ya con Shiba y Dogecoin me gané casi 8 mil dólares gracias a Marcianotech. Uf, duro. Pero tú
Gracias.
sabes que en este caso lo que pasó con FTX no fue necesariamente, o sea, el engaño no fue, las criptomonedas no tuvieron nada que ver. Porque, o sea, qué más seguridad tú querías de una compañía que tenía hasta un estadio con su nombre? Creo que era un estadio de fútbol americano, ahora no recuerdo cuál era.
No,
Era un estadio que se llamaba como FTX Stadium o Arena, algo así.
eso estaba en Nueva York, y entiendo que era de básquetbol, si no estoy yo.
Bueno, pero ya tú sabes que era una empresa que, o sea, ¿qué más seguridad tú querías tener de una empresa de que era legit, o sea, una empresa real? El problema vino que básicamente el dueño de la compañía, el CEO, el fundador, vamos a decir que explotó los cuartos. Explotó los cuartos de los inversores invirtiendo en cosas con demasiado riesgo. O básicamente fueron malas inversiones que hizo. Usó el dinero para otra cosa y terminó explotándolo. Lo que
El
pasó con. ¿Cómo
estadio
se
de
llama el
Miami
de
Heat.
aquí? ¿Eh?
El estadio era de Miami Heat,
Ah, ok.
de la NBA.
¿Cómo que se llamaba el Jairo García era?
Jairo, no me sé el apellido, en verdad.
el Jairo, el de aquí, que él cogió el dinero de la gente y en vez de invertirlo en lo que decía que estaba invirtiendo, el tigre lo que estaba era viajando en jet privado y explotando los cuartos.
Ah, pero eso todavía.
Yo entiendo que sí. Sí, yo imagino que si ese tipo sale, va a salir en la noticia.
Oh my God.
Sí, fue como un año y medio que le dieron de cárcel preventiva.
Ah, ok.
No, en lo que llegue el juicio. Ay, mi madre, llegó un grande. Joel Fajardo.
Ay, Joel Fajardo. Sí, aquí hay varias personas que han entrado, han dado su activo. Hipólito, tenemos que reconocer que a esta hora tenemos más personas conectadas.
No, está igual, hasta ahora está igual.
Bueno, ya tú sabes.
Mira, se están burlando de ti, se está burlando de ti.
¿Cómo así que está burlando de mí?
Oh,
de
que, y ese es Milton, ¿no será el hermano de él por la boquita de no, así de que...
No me ha visto muchas veces sin barba. Miren, el tema de las
criptomonedas. Mira, pero tú sabes que ahora que recuerdo, ¿tú te acuerdas que yo mencioné que íbamos a poner imágenes de apoyo de creadas en Firefly usando el contenido? Sí, pero se me ha olvidado ponerla por estar leyendo los comentarios de la gente. Bueno. Habían unas imágenes de apoyo que yo la voy a ir poniendo, pero para que ustedes tengan una idea, esas eran, básicamente fue tomando los títulos de las noticias que me generaron los asistentes, bueno, los ChatGPT y los Copilot, y poniéndola aquí en Firefly de Adobe para que me fuera generando imágenes de apoyo. O sea, esas fueron las de inteligencia artificial, estas fueron las de el banco, el Silicon Valley Bank.
¿Eso es un fondo de pantalla, loco?
Imagen abstracta. Imagen abstracta. Y esta era del banco también. Ta.
Es muy normal.
Digo, perdón, esta era de la de ahora, la de FTX. Bueno, déjalo pasar por alto. Y entonces vamos con el tema nuevo. Ocultar. Vamos con el tema nuevo. ¿Qué tú dices? Sí, porque este tema es muy importante. Porque realmente tiene todavía la gente hablando muchísimo. Este tema no se ha acabado. Que es Twitter bajo el liderazgo de Elon Musk. Un año de cambios y controversias. Eso sí, hay muchísimo. En julio del 2023, Twitter cambió su nombre a X, un movimiento que provocó un debate considerable. Algunos usuarios aceptaron el cambio como un símbolo de innovación, mientras que otros lo criticaron por considerarlo innecesario y confuso.
Bajo el liderazgo de Elon Musk, Twitter implementó varios cambios de las políticas en 2023. Entre los cambios más importantes se encuentran los siguientes. Hubo una moderación relajada de contenido. Twitter adoptó una postura más permisiva sobre la moderación del contenido, permitiendo una mayor libertad de expresión. Lo que quería, ¿cómo que se llama el presidente? El expresidente. Donald Trump, incluso para figuras y opciones controvertidas.
Y opiniones controvertidas.
Esto generó preocupaciones sobre un aumento del discurso de odio, la desinformación y el acoso en la plataforma. También una verificación paga para todos los usuarios. En abril, Twitter anunció que la verificación estaría disponible para los usuarios con una suscripción paga, eliminando el sistema anterior de verificación selectiva basada en notabilidad. Esta medida democratizó el acceso de la verificación, pero también generó preocupaciones sobre la posibilidad de suplantación de identidad y desinformación. También hubo cambios de la API. Twitter realizó cambios significativos en su API que afectaron a los desarrolladores y aplicaciones de terceros que dependían de ella. Algunos desarrolladores expresaron su frustración con los cambios, alegando que obstaculizaban la innovación y la limitaban a su capacidad para crear herramientas útiles para la plataforma.
El liderazgo y la personalidad pública de Elon Musk han sido fundamentales para la controversia que rodea Twitter en 2023. Sus controvertidos tweets, pronunciamientos y decisiones comerciales han generado importantes rumores y debates, tanto dentro como fuera de la comunidad de Twitter.
Me toca a mí, ¿verdad?
Ay, Dios mío, por este tipo, él no tiene esto, ¿no?
Los usuarios han respondido a los distintos cambios con un espectro de reacciones. Algunos usuarios aplauden la mayor libertad de la expresión y la democratización de la verificación, afirmando que fomenta una plataforma más abierta e inclusiva. Otros expresan preocupación por el potencial de abuso, desinformación y como erosión de los valores fundamentales de Twitter. Argumentan que los cambios priorizan las ganancias sobre la seguridad, y eso es verdad, y el bienestar del usuario. Muchos usuarios han abandonado la plataforma por nuevas alternativas como Threads, una plataforma similar a Twitter que ofrece Meta.
El futuro de X sigue siendo incierto. La plataforma enfrenta desafíos para mantener la confianza de los usuarios y equilibrar la moderación del contenido. Además, la plataforma necesita desarrollar un modelo de negocio rentable que no dependa únicamente de la publicidad, lo que podría incentivar aún más la difusión de desinformación. Y eso es básicamente el final más reciente de la historia de Elon Musk con Twitter y la controversia, porque todos sabemos que cuando él compró Twitter, había una controversia prácticamente diaria. Era tirando patada voladora a lo loco que parecía que él estaba cambiando una cosa, volvía la ponía. ¿Tú te acuerdas que el Twitter Blue él lo puso de una manera? Los tigres comenzaron a hacerle,
Memes.
¿cómo que se llama? A verificar cuentas que no eran de ellos, impersonificar usuarios. Un lío, tuvieron que darle para atrás. Ahora más o menos ya ellos como que han orientado a X un poco hacia un norte que se ve como que parece que no están inventando tanto, pero igual vimos cuando él retó a pelear a Mark Zuckerberg, que fue otra cosa que se quedó en el aire, fue un bulto. Mark Zuckerberg iba en serio, él al final, como pudimos ver, y hacía creer que estaba en serio, pero al final barajó eso y esa pelea se quedó en el aire, pero eso ya estaba hasta la UFC metida en el medio, o sea que parecía que la pelea iba, obviamente, todos los medios, desde los medios tecnológicos hasta los medios normales, dígase CNN, o sea, todo el mundo le estaba dando seguimiento a esa posible pelea de Elon Musk contra Mark Zuckerberg.
Ven acá, pero
Ahora,
Mark Zuckerberg está roca, loco, porque esa foto que él publicó al lado
sí,
de
loco,
esa
que
gente.
Mark Zuckerberg está entrenando durísimo. Él
Está
está
roca,
haciendo
él está.
jiu-jitsu brasileño y está entregado, o sea, entregado a nivel que compite. En estos días se rompió, tuvo la primera una lesión, no me acuerdo si una pierna o un brazo se rompió. Él está entregado, está entregado. Tipo, está
Entonces es la
roca,
pelea que
roca,
entre
roca.
las armas, ese muchacho tiene todos los cuartos para eso, Dios mío. Tipo,
Sí,
está bien.
cuando uno tiene cuarto no puede dedicarse con tranquilidad a cualquier cosa.
Claro, porque dime tú qué va, él va a meta a qué, a decir, güey, dígame a ver cómo está la cosa, está bien, ah, no, bótenlo y cámbienlo para que otro haga el trabajo.
No, si tú supieras que él probablemente él tenga muchas cosas que hacer, pero mayormente debe ser dar da lineamiento y delegar. Pues al final él es el CEO y él, o sea, él, bueno, él es el CEO de Meta, pero por ejemplo, creo que Instagram tiene su propio también como head, pero él es el head, head, head de todo.
Claro.
Entonces al final él lo ve todo, aunque sea por arribita, pero él lo ve todo. Pero así mismo en Elon Musk, uno no diría que ese tigre se vuelve loco de tanta compañía que él. El CEO, porque él es el CEO de Tesla y de SpaceX, por mencionar nada más dos empresas de alto perfil y que hay que estar, hay que poner atención. O sea, cuando tú estás bregando con cohete y con carro, o sea, eso no es de que haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, eso hay que dedicarle tiempo. Esos son tigres que. Y por ejemplo, una empresa está en un estado y otra empresa y la otra en otro lado. Yo no sé de verdad cómo él se hace. Me imagino que él tendrá la oficina en un sitio y vive viajando de vez en cuando de un lado para otro, pero esos tigres así dan para eso. Y tú lo ves muy tranquilo. O sea que el dinero hace que tú saques tiempo
Me
para
parece
cualquier
todo.
cosa.
Estoy buscando. Ah, ok. Mossery, que se llama el tipo el head de Instagram. Y él vive muy, muy activo en las redes sociales. Adam Mossery, que se llama. Y sí, te puedo decir que obviamente Mark Zuckerberg es el head, como tú decías, de todas las partes. Pero Mossery es de Instagram. Obviamente también está la parte de WhatsApp, que ellos tienen ahí. Ellos tienen prácticamente, bueno, aunque yo no lo
El
diga.
Oculus.
Exactamente, también está Oculus, pero tienen prácticamente esos detalles de ese pequeñito control
Bueno, y ahora Threads, aunque Threads es más como todavía es parte de Instagram.
Yo creo que debería agregarse a Instagram muy rápido eso.
Sí, es un subproducto de Instagram. Fíjate que está enlazado. O sea, tu usuario de uno está enlazado con el otro.
Claro.
Y en tu usuario de Instagram, en tu perfil, sale el enlace a tu Threads. O sea, está muy enlazado. Si tú pones uno privado, el otro se pone privado automático. O sea, básicamente eso es como si fuera una sección de Instagram, pero en una aplicación aparte.
Pero básicamente, y es donde estábamos en el tema, es de que cómo Twitter dejó de ser Twitter luego de que Elon Musk la agarró. Entonces, no, o sea, la verdad, la plataforma, para mí, una de las mejores plataformas, yo siempre he dicho Twitter, pero es el que menos la uso. ¿Por qué? Porque el que menos resultados estaba dando y
Sí,
ahora está dando
exacto.
mucho menos resultados. Y es verdad, Elon se concentró solamente en ganancias. Yo necesito dinero. Ah, mira, voy a crear un ¿cómo se llama esto? Un checkmark dorado para empresa que vale $2,000 mensual. Y hay empresas que lo tienen. Entonces, no es que él estaba muy loco. O sea,
No, él ha ido pegando poco a poco. Ahora, ¿tú crees que cuando pasó eso, la compra, que estaba todo el mundo diciendo desde que Twitter se vaya a pique, surgió una aplicación que se llama Blue Sky, que era básicamente una copia de Twitter. Y después, obviamente, vemos la respuesta de Facebook con Threads. ¿Tú crees que Blue Sky vamos a descartarla? Pero ¿tú crees que en algún momento se ha visto Twitter amenazado con esos competidores, sobre todo Threads? ¿Tú
yo te
crees que Threads
puedo,
ha tenido éxito?
yo creo que sí, porque Threads está bien activo, tal vez no al nivel que tal vez podría estar Twitter ahora mismo, que no es el mejor, pero tiene mayor capacidad de crecimiento y no han querido borrar Twitter porque ellos no se han sentado a dedicarle más tiempo, porque si le ponen una función hoy, una función la semana que viene,
Exacto, yo pensé que iban a hacer eso, era, pero todavía estamos a meses de su lanzamiento y todavía no hay encuestas, por ejemplo, que es algo que genera muchísima interacción. Eso fue un palo, o sea, como que lo veo lento, lento, lento.
Los mentions ni siquiera, o sea, están, pero yo ni siquiera sé, o sea, cómo es que rayos hace un mention, porque tú pones arroba fulano de tal, no aparece el nombre, no sé, no aparece nada. Creo que Milka los tiene activos y yo estuve hablando con ella, pero yo no lo veo de mi cuenta. Entonces, no sé, en verdad son muchas cosas que todavía le faltan, pero yo no sé si es que ellos están planeando algo, pero ellos no lo han eliminado simplemente porque no se han sentado a hacerlo, ¿verdad?
Sí, deberían tienen que meterle un poco de cariño.
De vez en cuando
Vamos
yo
con.
hablo ahí en Thread. No, no es nada, no sé nada del otro mundo, pero me he encontrado otras cositas.
Vamos
Bueno,
con el siguiente tema entonces.
sí, este fue un detalle en el que Reddit cambia su política de la API. Para las personas que no sepan lo que es la API, estos son las conexiones de aplicaciones, de que eso es principalmente para desarrolladores. Y
Ajá, para que
obligó a.
desarrolladores puedan hacer aplicaciones usando sus servicios.
Exacto. Y obligó a los desarrolladores externos a cerrar o cobrar a los usuarios. En abril del 2023, Reddit cambió su política de precios de la API, lo que significó que las aplicaciones de terceros tendrían que pagar por el acceso de los datos de Reddit. La medida fue esencialmente una sentencia de muerte para varios desarrolladores externos, incluido Apolo, que cerró el 30 de junio.
Apolo logró reunir apoyo para el libre acceso a los datos y contra la nueva política de Reddit, pero los líderes de la compañía se mantuvieron firmes. En un momento, más de 8.200 subreddits con decenas de miles de moderadores se comprometieron a volverse privados para protestar contra la nueva política API de Reddit. Esto provocó una interrupción masiva y erosionó la confianza de la comunidad en Reddit.
Apolo, no fue lo que hizo Apolo, ¿verdad? Sino que el resultado final fue que varios desarrolladores externos se vieron obligados a cobrar a los usuarios por acceder a Reddit. Por ejemplo, Narwhal, así que se pronuncia, ¿verdad? Narwhal
Narwhal.
por Reddit ahora cobra $3,99 por mes y los usuarios de iOS Infinity for Reddit cobran al menos 2 $0.99 por mes. Relay for Reddit cobra $0.99 y $4.99 y Now for Reddit cobra $3.99. Otros, como Atom for Reddit, han limitado el límite de visualizaciones en funciones del límite de solicitudes de la API gratuita.
Reddit no fue la única plataforma que cambió su política de API en 2023. Twitter también cambió su política en marzo, lo que provocó que algunas aplicaciones de terceros, como Tweetbot, tuvieran que cerrar. Eso también fue muy mencionado.
En retrospectiva, Reddit no se equivocó al identificar y actuar en consecuencia de una elección estratégica. Sin embargo, la compañía podría haber manejado mejor la situación. Podría haber dado a los desarrolladores externos más tiempo para adaptarse a los cambios u ofrecer un programa de transición más generoso. También podría haber hecho más para abordar las preocupaciones de los moderadores y de los usuarios.
Si Reddit quiere evitar que los cambios en sus políticas de API tengan un impacto negativo en su comunidad, necesita ser más transparentes y comunicativos en el futuro. Mira, ese lío que se le armó a Reddit con eso, y también Twitter cuando cambió lo de las API, el acceso a las API y aplicaciones como Tweetbot tuvieron que cerrar. Realmente la razón por la que ellos lo hicieron, lo que el problema fue que no lo comunicaron muy bien y no se acercaron a los desarrolladores para tratar el tema, en parte tiene que ver a la inteligencia artificial.
Yo estoy en cero con ese problema. Estoy en cero totalmente con ese problema.
Ah, bueno. Lo que pasa es que ellos estaban tratando de evitar que esos, por ejemplo, que ChatGPT, que Bard y esa gente, tú sabes que ellos lo que hacen es alimentarse del contenido en la web. Entonces, si ellos comienzan a entrar a ver todos los contenidos de todos los tweets o todo el contenido que hay en Reddit utilizando los API, están explotando ese contenido para alimentar su inteligencia artificial, ¿entiendes? Entonces, uh-huh. Ellos lo que querían era buscar una forma de limitar el acceso a sus servicios para que esos bots no pudieran leer y vamos a decir, explotar esos contenidos, esa información que estaban contenida dentro de sus servicios. Y por eso fue que lo hicieron. O sea que, pero el problema es que pagaron justo por pecadores con eso, porque gente que tenían sus aplicaciones de tercero, normal, para hacer uso de las herramientas, de los servicios, de los contenidos, se vieron afectados. Y como tú viste, en el interín cerraron servicios que la gente utilizaba muchísimo para acceder a esas herramientas. Entonces, ya en el caso de Twitter, al final la gente utilizaba más la oficial de Twitter, pero tú te recuerdas que en un momento había muchas aplicaciones de terceros, por ejemplo, para usar Twitter, y pasa lo mismo con Reddit. Hay pilas de aplicaciones de terceros que usan los servicios de Reddit, y al final nada más tenían dos opciones, o cerrar o cobrarle a los usuarios. Hay que ver cuántos usuarios van a decidir pagar por usar estos servicios.
Eso de verdad que... tú sabes, como el tema económico que hubo por allá, por eso tal vez pudo haber también ocasionado en esos inconvenientes. Pero en verdad, si te fijas, no soy muy usuario de Reddit.
Yo me encuentro en Reddit muy desorganizado. Cuando yo entro a Reddit me pongo loco. No. Mis ojos no procesan ese desastre.
Yo ni siquiera me he sentado. O sea, yo sé que hay mucha
información. Hay gente que es loca con Reddit, pero... Y Reddit realmente es una fuente de información que aparece de todo, pero yo no... Me lo encuentro un poco desorganizado para mi gusto.
Yo no llego a ese detalle de Reddit. Si hay alguno aquí en los comentarios, déjelo, que sea muy usuario de Reddit.
Bueno, mira, Leo Pérez dijo, yo extraño a Apolo. O sea que...
Yo ni siquiera sé lo que es esa vaina, para que ustedes vean, de verdad.
Y él lo acaba de decir también, a mí me encanta Reddit, loco, sí, hay gente que es loca con Reddit, yo todavía no le he encontrado el amor. Vamos al último tema, para que nos dé tiempo a comentarlo, por si acaso, porque es un tema que está actualmente calientito, pero se coló a última hora del 2023, pero es un tema realmente, bueno, que yo creo que no tiene, no conocí otro caso similar que se amenazara a que un producto salga del mercado por un problema legal y que de verdad se ejecute. Casi siempre, por lo regular, cuando un producto tiene algún problema legal, terminan solucionándolo y llegando a un acuerdo antes de que suceda. Y el tema es el siguiente: Apple suspende la venta de sus nuevos relojes inteligentes por una disputa de patentes. Hay gente que ha visto esa noticia y cree que es mentira. Oh, ¿es verdad eso? Sí, es verdad. Ahora mismo en Estados Unidos no se puede comprar ni el Apple Watch Series 9 ni el Ultra 2. Entonces, Apple suspendió la venta de sus nuevos relojes inteligentes Watch Series 9 y Ultra 2 a partir del 21 de diciembre, debido a una disputa de patentes con el fabricante de dispositivos médicos Masimo.
La Comisión de Comercio Internacional, ITC, de Estados Unidos emitió una orden de prohibición de importación de los relojes de Apple en octubre, tras una demanda de Masimo que alega que Apple infringe 10 patentes de su tecnología de sensor de oxígeno en sangre.
Apple y Masimo iniciaron una relación de trabajo en el 2013, para una posible colaboración o adquisición. Sin embargo, las conversaciones se rompieron y Masimo alega que Apple se apoderó de empleados de la empresa, incluido el actual jefe de proyectos especiales de salud de Apple, Michael O'Reilly.
Apple no ha revelado qué porcentaje de sus ingresos proviene de las ventas de relojes inteligentes. Sin embargo, los relojes inteligentes son una parte importante del negocio de la empresa y la suspensión de la venta podría afectar gravemente sus cifras, de la temporada navideña.
Los minoristas externos podrían ayudar a Apple a mitigar el impacto de la suspensión de las ventas, pero la empresa también podría buscar una revisión presidencial del caso. Y respecto a esa última parte de la revisión presidencial, le dijeron que no. O sea, que el presidente podía decir, en lo que se llega al juicio, paren eso, pero él dijo que no. O sea, que definitivamente las ventas de esos dispositivos están detenidas ahora mismo en Estados Unidos, no hay de otra. Si usted quiere comprar un dispositivo de eso que mencionamos, el Watch Series 9 y el Ultra 2, no va a poder hacerlo. Por lo menos en la página de Apple no se puede, y ellos no pueden importar ahora mismo, mientras eso sucede, esos dispositivos a Estados Unidos.
Eso
Los
fue
demás
Biden
países,
que dijo eso, que
¿cómo?
no. Fue Biden que dijo eso, que no.
No, o sea que él no iba a emitir una orden presidencial para eso. O sea
Se va a
que
intentar
resuelvan.
roquiquiela. Se va a intentar roquiquiela. No le dio la oportunidad a Huawei. No que va. Y entonces Apple, que es una empresa de los Estados Unidos, que
Sí.
le dijo que no.
Bueno, no, porque Masimo también es una empresa estadounidense. Incluso yo vi una entrevista con el CEO de Masimo, donde le explicaba la situación. Y en el caso de. La razón por la que no pueden importarlo a Estados Unidos es precisamente porque Masimo, los productos que fabrica, los fabrica todo en Estados Unidos. Entonces, eso tiene todavía más ventaja. Claro, no fabrica. A nivel de lo que significa para la economía en
No
Estados
se va
Unidos y en el
afuera.
mundo entero, Apple es Apple, o sea, pero.
Claro.
Lo que sucedió con ello es algo un poco extraño, porque por lo regular, empresas grandes así como Apple, cuando necesitan una tecnología de una empresa relativamente pequeña, en comparación con ello, cualquier empresa puede resultar pequeña, la idea parecía que iba a ser que ellos iban a comprar Masimo para implementar esa tecnología en sus dispositivos. Y como tú viste en el texto, eso no sucedió. Ellos comenzaron en el 2013 a trabajar juntos, por alguna razón. Apple dejó de trabajar con ellos y lo que comenzó a hacer fue a contratar empleados de ellos, ofreciéndole loco, literalmente el doble de lo que ganaban. Y supuestamente, dice el CEO de Masimo, Apple les robó muchísimo de sus empleados para poder desarrollar. Era un lector de oxígeno en la sangre, que un sensor de que lee el oxígeno en la sangre es lo que tiene el problema, que por eso que esos dos relojes son los que tienen el problema, porque son los que tienen ese sensor. Hay control. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, en vez de comprar la empresa, en vez de negociar con ellos que tienen toda esa patente, contrataron básicamente un montón de empleados de Masimo para ellos desarrollar ellos el sensor. Lo que sucede es que toda esa patente, que son 10 patentes que están violando, el dueño de eso es el CEO de la empresa, de Masimo. sea que básicamente con él es que hay que negociar. Y en la entrevista le preguntaron que si Apple se ha acercado para hacer algún tipo de negociación con ellos, que no. Apple, o sea, el asunto ha ido progresando y Apple todavía no ha ido a hablar con ellos. Y él le dice, esto se resuelve hablando. O sea, si ustedes hablan con nosotros, podemos llegar a un acuerdo eso se resuelve. Me encuentro raro que Apple haya dejado que eso llegue hasta ese punto. Porque como dije al principio, empresas, incluida Apple, a cada rato tienen problemas de ese tipo, que Apple está violando tal cosa y al final ellos le dan para adelante y resuelven. Por ejemplo, se puede mencionar, tú te acuerdas que recientemente, aunque yo no sé si es verdad, había un problema de que Apple tenía algo que era de Huawei, no recuerdo qué era, pero eso fue reciente, hace poco. Al final eso no llegó a nada. Pero, por ejemplo, también Apple tenía un problema grande con los módems de 5G con
Sí.
Qualcomm. Porque Qualcomm, ellos trabajan juntos a nivel de que pagan un fee por el uso de sus tecnologías de 5G. Y parece como que Qualcomm quería subir el precio y Apple iba a un revolú. Al final llegaron a un acuerdo cuando salió el siguiente dispositivo y no hubo ningún problema. Y también, ¿con quién fue que pasó lo mismo? Bueno, cuando salió el iPhone original, supuestamente el nombre iPhone estaba ya registrado, lo tenía una empresa pequeña, ahora no recuerdo cuál era. Y al final el iPhone salió. Yo no sé qué resolvieron, si llegaron a algún acuerdo, algo. El iPhone salió. Incluso habiendo salido, todavía yo había oído que el problema continuaba, pero al final lo resolvieron. Y así sucede, loco, cuando Apple se metió al mundo de la música, Apple tuvo un problema con los Beatles, porque los
Claro.
Beatles tienen una empresa que se llama Apple Corps, que es su empresa con la que ellos hacen negocio con su música. O sea, la empresa que representa a los Beatles se llama Apple Corps, que está en Inglaterra. Y ellos en algún momento con Steve Jobs llegaron a un acuerdo de que iban a dejar de ir a los tribunales siempre y cuando Apple se mantuviera alejado del negocio de la música. Y tú sabes que vino Apple y sacó iTunes y ya los Beatles estaban como que, güey, ¿qué hablamos? Que tú no te
Al
puedes meter
final
en el negocio de la música.
todo lo hablaron y ellos
Y
quedaron.
al principio, por ejemplo, cuando salió la música digital, los Beatles no tuvieron hasta los otros días en los servicios de Apple, en la nube. Los Beatles nunca tuvieron en iTunes. No se vendieron. Ellos lograron llegar a un acuerdo recientemente y fue más por presión. Realmente aquí Apple salía ganando. Apple, como quien dice, a nivel de música, iTunes fue que revolucionó la música digital. Y el hecho de no estar en las plataformas de Apple hizo que los Beatles dejaran de ganar un montón de dinero. Pero cuando llegaron a Apple Music, bueno, obviamente llegaron a un acuerdo porque ya cuando se llama Apple Music es como que loco, pero ¿qué fue lo que hablamos? Pero sí, al final llegaron a un acuerdo, más por los familiares de los Beatles, de los dos Beatles muertos. Esos hijos estaban diciendo que, loco, hay que rendirse, estamos dejando de ganar dinero, vamos a resolver esto. Y llegaron a un acuerdo, ahí están los Beatles en Apple Music, y eso fue un boom cuando salió, y le dieron mucha promoción, salió creo que en la portada de la página de Apple. Entonces, no es la primera vez que Apple logra resolver problemas legales sin tener que dejar de vender productos. Ahora mismo creo que es la primera vez que yo veo esto, de que Apple por lo menos le ponen una demanda y mientras eso se llega a un veredicto, a un final, le dicen, tú no puedes vender el producto y la fecha llega y no pudieron hacer nada. O sea, por más intentos que intentaron hacer, no pueden vender los productos. Entonces, vamos a ver en qué para eso. Al final, ellos van a tener que sentarse en una mesa y negociar porque miren qué temporada, en la temporada navideña, aunque ya todo el que iba a comprar regalo navideño lo compró
Sí,
y
claro.
probablemente compró su Apple Watch, pero estamos en la temporada de compras y el hecho de tú no sabes cuándo tú vas a resolver ese problema y hasta cuándo tú no vas a poder vender el Apple Watch, fácilmente
En los Estados
pasan,
Unidos,
pasan
eso sucede.
meses, sí, en Estados Unidos, pero ese es su principal mercado. Entonces pueden pasar varios meses y va a llegar el próximo Apple Watch y ahorita no se puede seguir vendiendo este modelo.
Sí.
Entonces, igual, para el modelo siguiente tienen que pensar qué es lo que van a hacer. Porque si el modelo siguiente viene con ese sensor, le va a pasar lo mismo. No va a poder venderse.
Sí, es un detalle importante el que tú mencionas. Y te puedo decir que creo que ha sido el año en el que Apple ha puesto más huevos, comenzando desde el lanzamiento del iPhone 15 y con los errores que tuvo con su software principalmente, porque yo nunca había escuchado tantos años antes en el que Apple, que Apple hizo tal cosa. Y cuando salió ese iPhone 15 de septiembre en aquí, he escuchado demasiado Apple con problemas, con errores, con temas, detalles, pleitos. O sea, ellos siempre han tenido sus temas, pero aquí podemos ver cómo incluso las empresas hacen sus movimientos fraudulentos o, vamos a decir, estratégicos que no son tan positivos. Y eso es un detalle que yo creo que podríamos tomar en cuenta de cómo las empresas, no solamente Apple, se manejan y eso hay que verlo. O sea, no es algo, no es un pleito de Hipólito y mío. Son las empresas cómo deben manejarse y cómo esa empresa está diciendo, espérate un momento, son mis patentes. Tú puedes ser quien tú quieras, pero tú vas a pausar eso y vamos a hablar. Ellos no se
pero
están cerrando.
Sí, a mi entender, esto, eso se soluciona rápido. Apple puede o hablar con ellos, llegar a un acuerdo, o simplemente ofrecer comprarlo, que ellos lo han hecho un montón de veces, comprar empresas pequeñas solamente por la propiedad intelectual y para implementar sus tecnologías en productos de ellos. Esa compañía la compran ellos de caja chica, con todos los cuartos que tiene Apple.
Muerta y ya, bueno.
Sí, entonces, pero eso se resuelve. Pero nada, hemos llegado, señores, al final de este resumen tecnológico del 2023.
Ok, está bien, escúchame, me estaban escribiendo de un número rarísimo de fuera y ahorita me mandaron un fraude, entonces quería ver, me escribieron ahora raro, pero fue del CES.
Entonces, Milton, aprovecha y despídase, mi hermano, que este es el último del año y ya el último hasta que nos veamos de nuevo en el CES, que lo vamos a hacer en vivo desde allá.
Claro que sí,
señor. El miércoles 10 de enero, el próximo podcast.
Les quiero desear por aquí un feliz año nuevo, porque ya no nos vamos a ver hasta el próximo año, por lo menos en este podcast. Síganos en las cuentas, porque vamos a estar publicando contenido interesante estos días hasta que lleguemos al CES. Cuando lleguemos al CES, todavía van a ser mucho más interesantes. Así que, mi gente, muchas gracias por este año. 2023 y espero seguirlos viendo y activos, conectados aquí cada miércoles en el 2024.
Así que nada, señores, ya ustedes saben, nos vemos por aquí el miércoles 10 de enero desde Las Vegas en el CES en el próximo episodio y el primero del año de En HD Podcast. Los queremos. Bye.
Bye.